Seguimos avanzando, las 9 y ya 21 minutos de la tarde. Bueno, creo que este es un momento oportuno, muy oportuno, siempre lo es, pero especialmente este en el que nos hallamos casi adentrándonos en nada estaremos en el ecuador del programa, en esta sección en la que hemos venido hablando de lo que es el neurocoaching y de cómo, sobre todo, el neurocoaching se puede aplicar a nuestra vida con soluciones que antes no conocíamos. Así que me temo que una de las partes importantes también está en una metodología que nos ayuda en nuestra vida, como digo, y que nos va a descubrir la especialista en neurocoaching, penelista, Adelina Ruano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo estás? ¿Te cogemos tranquila?
Hoy sí.
Sin curso, sí. Bueno, bien.
Hoy día tranquilo.
Bien. Bueno, pues vamos a introducirnos en la PNL, una metodología que realmente nos puede ayudar mucho en nuestra vida, y vamos a adivinarla a través de casos prácticos. Adelina, ¿por qué utilizar la PNL en el neurocoaching?
Si te parece, recordamos un pelín para
por
aquellos
favor.
Que no,
¿sí?
no estuvieran en el primer programa. Pues PNL es la abreviatura de Programación Neurolingüística. Y bueno, pues básicamente es una disciplina que se pregunta cómo funciona la mente, ¿no? Y cómo nos comunicamos. Básicamente lo que estudia es el comportamiento humano. Entonces, claro, pues ya podrán adivinar los oyentes que eso implica que si tú te analizas y buscas entenderte, pues te va a permitir conocerte mejor, comunicar mejor y lograr los cambios que quieras hacer, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo se utiliza en el, en el neurocoaching o en el coaching o cómo lo utilizo yo? Bueno, pues se utilizan de muchas formas y básicamente lo que habría que explicar es primero cómo nació para que
cómo surgió,
entiendan.
¿Verdad? Sí.
Esto nace en los años 70 y nace a mano de los señores Richard Bandler y John Grinder, que se plantearon qué hacía que ciertos terapeutas tuvieran resultados por encima de la media. Y se dieron cuenta que tenían pues una forma de comunicarse, digamos, similar. Entonces sacaron un modelo de eso y escribieron un libro que, bueno, iba destinado sobre todo a los que eran profesionales de la relación de ayuda. Entonces todo aquel terapeuta que lo utilizara pues podía mejorar sus resultados y aquello funcionó. Y entonces se dieron cuenta que si podían sacar modelos o un modelo en este ámbito, pues también podían extenderlo a otros ámbitos. Por eso a lo mejor hay oyentes que hayan oído hablar mucho de PNL en distintos ámbitos muy diferentes, ¿no? Desde la educación, creatividad, ventas. Entonces, si lo pensamos, esas personas estaban sacando más partido de su cerebro en ese área y si ellos pueden, pues nosotros también. Entonces, esto se basa sobre todo en modelar. ¿Te sonará esto de modelar?
Sí,
¿no?
me suena, pero ahora abundaremos un poquito más en ello para que todo el mundo que nos esté escuchando pueda, cuando menos, entender bien de forma sencilla de qué estamos hablando, Adelina.
Pues en esto de modelar, pues básicamente pongamos, por poner casos fáciles, que queremos sacar un modelo de cómo ser un buen cocinero, ¿no? Entonces escogeríamos, pues ahí va a estar la primera clave, ¿no? Escoger quiénes creemos que son los mejores cocineros. Y en esto, pues claro, cada uno según lo que esté buscando, pues elegiría a unos o a otros. Y básicamente ahí lo que hacemos es, bueno, pues preguntarnos todo, desde qué les mueve a cocinar, qué sienten por la cocina, qué hábitos y qué comportamientos tienen. Y en todo ese proceso sacaríamos un modelo de cómo ser un buen cocinero. Entonces, claro, en ese proceso además vamos a obtener unas técnicas desde cómo hacer un buen arroz hasta cómo preparar una cena para 10 invitados de una forma pues rápida y bien, ¿no? Bueno, pues ahora vuelvo a tu primera pregunta.
Sí.
Eso es lo que utilizamos, entre otras cosas, en el coaching. Tenemos muchas técnicas que nos han dejado pues todas estas modelados que se han hecho en distintos ámbitos. Hay técnicas de cómo comunicar mejor, de cómo hacer un cambio rápido, hasta hay técnicas de cómo quitar una fobia de una forma pues bastante sorprendente, ¿no? Entonces, todas esas técnicas lo que nos van a permitir es poder hacer los cambios de una forma rápida y, sobre todo, sostenible. sostenible y duradera en el tiempo, ¿no? O sea, que sean cambios de verdad profundos y que no al cabo de dos días pues vuelva la persona a estar igual, ¿no? Y claro, entonces va a haber técnicas de todo tipo. Hay técnicas, pues por ejemplo, para la creatividad. Si alguien está pues en un momento que necesita opciones o está estancado en algo, pues tenemos técnicas para la creatividad, o para deportistas en el tema de visualizaciones. O sea, hay técnicas en muchos ámbitos, precisamente porque se ha hecho mucho modelado, ¿no? Y bueno, pues cada vez más, que ese es el espíritu de esto, que cada vez se haga más.
Así que eso sería el modelado de dentro de la programación neurolingüística al que aludís habitualmente los expertos en esta materia, o cuando muchas personas, porque afortunadamente cada vez va llegando más a las personas, esto es lo bueno, que cualquier persona que quiera hacer un cambio de esta naturaleza puede modelar aquello que precisa, aquello que quiere.
Efectivamente, o sea, modelar básicamente significa pues identificar de una forma consciente las estrategias que una persona está haciendo de forma inconsciente y luego explicarlo de una forma sencilla. Porque muchas veces, volviendo al ejemplo de los cocineros, si tú le preguntas a un cocinero cómo lo ha hecho, ¿no? Pues muchas veces sí, la receta a lo mejor sí te la saben decir exactamente, pero cuando tú le preguntas, oye, ¿qué sientes al cocinar? ¿O qué valores están implicados ahí? ¿Cómo, o sea, qué espíritu, o sea, qué significa para ti la cocina? Bueno, preguntas ya mucho más profundas.
De cero.
Pues habrá cosas que lo mismo no se ha planteado nunca, ¿no? Y eso, sacarlo a la luz y de eso sacar un modelo general, pues eso es lo que llamamos modelar, ¿no?
¿Qué nos puede aportar la programación neurolingüística en el neurocoaching y en nuestras vidas, Adelina?
Pues muchísimo, ¿no? Es bueno, pues básicamente para el coaching, claro, es muy parejo, ¿no? Porque decíamos cuando hablábamos del coaching que era lograr objetivos y que era ayudar a sacar lo mejor de las personas. Y bueno, la PNL, lo que estamos hablando es de modelar la excelencia, ¿no? Si hay alrededor gente que es excelente en algo, podemos modelar a esa gente para poder ser mejores, ¿no? Es más, te diría que hay una rama de la programación neurolingüística que dice que tú puedes llegar a ser el mejor modelo de todos. Me explico, si Einstein, por ejemplo, en su época pues hubiera decidido modelar a los mejores científicos, a lo mejor no habríamos conocido pues todas las aportaciones que nos hizo gracias a su genialidad, ¿no? A lo mejor se habría quedado corto. Entonces, lo que dice toda esta rama de la PNL es que uno puede sacar su mejor versión, y eso aplicado al coaching pues es importantísimo, porque estas técnicas que te comentaba, más ese poder modelar a otros que ya lo están haciendo, porque todo el modelado se basa en que si otros pueden hacerlo, pues ¿por qué yo no? ¿No?
Claro.
Y entonces desde ahí pues trabajamos, o sea que y luego para la vida, pues para la vida también es vital, ¿no? Te diría que de los cursos tenemos gente de todo tipo, de profesiones totalmente diferentes, ¿no? Tenemos médicos, educadores, también hay coaches, por supuesto, psicólogos y gente que se dedica a la relación de ayuda, pero también hay gente del mundo de la empresa y demás. ¿Por qué? Porque decíamos, porque se puede aplicar a distintos ámbitos, y al final si tú puedes aplicar técnicas de cómo comprender mejor al otro, de cómo conectar mejor con el otro, de cómo gestionar un cambio de una forma que no sea tan cuesta arriba, ¿no? Que se nos hace muchas veces cuesta arriba, pues todo esto son técnicas que podemos aplicar en cualquier ámbito de nuestra vida. Por eso para la vida diaria es muy útil, ¿no?
Fíjate, me quedaría, si me permites, Adelina, en una que nos atañe, creo, a todos, a todos los individuos, sin ir a buscar ni tan siquiera la excelencia. En nuestra vida, ¿cuántas veces estamos movidos por patrones de creencias, verdad?
Sí, claro.
Que en su momento nos han sido útiles, pero que, sin embargo, luego en nuestro desarrollo vital, pues nos van limitando de alguna manera. Esto puede hacer se puede hacer a través de la PNL, del neurocoaching, que desaparezca, que se conforme en no limitaciones, en no creencias limitantes, sino en expandirnos, en buscar otro tipo de creencias que lo que nos hacen es permitirnos avanzar y ser mejores.
Efectivamente, de hecho en esta rama de la PNL que te decía, que es sacar nuestra mejor versión, pues es que estamos muy limitados por nuestras propias creencias. Bueno, creencias que a lo mejor en origen tenían su sentido, ¿no? Pero que con el paso del tiempo pues se han quedado obsoletas y ya no nos aportan. Y ese pues no soy capaz de, claro, nos está limitando para seguir creciendo, ¿no? Personalmente. Y eso lo trabajamos, bueno, pues hay infinidad de técnicas, tanto en el primer nivel, porque esto de la programación neurolingüística tiene diferentes niveles, evidentemente de profundidad, como en el segundo, en el máster, que ya se ven pues a muchas clases. escala, ¿no?, de todo tema de creencias.
Adelina, ¿cómo se desarrolla un proceso de neurocoaching?
Pues yo te diría que no difiere mucho de un proceso de coaching normal. Evidentemente, como se dice en lenguaje coloquial, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como lo hago yo, tienes un primer contacto con el cliente, bien porque te manda un correo o te llama directamente, y básicamente pues ahí hablamos de qué es lo que quiere con la persona conseguir, y yo le explico un poco cómo funciona, ¿no? Entonces, básicamente yo, cuando es coaching personal, porque en empresa es ya más específico según las necesidades de la empresa, pero en el coaching personal lo que hacemos o lo que hago son sesiones de hora y media, son sesiones intensas, cada 15 días aproximadamente, y ahí lo que hacemos es fijar el objetivo que quiere conseguir, concretarlo mucho, y luego vamos a poner metas intermedias, y la persona lo que va a hacer es ponerse sus propias tareas para ir acercándose al objetivo. El que tenga un objetivo a muy largo plazo, a 2 años, por ejemplo, no implica que tenga que estar haciendo coaching 2 años, sino que cuando ya tenga las herramientas necesarias para lograrlo, pues habrá terminado el proceso, ¿no? Y evidentemente en ese proceso pues utilizamos todas las técnicas de las que hemos venido hablando, ¿no? El tema de la neurociencia, la programación neurolingüística, y eso hace pues que los cambios pues sean más rápidos y más efectivos, ¿no?
Dentro del neurocoaching, ¿qué es lo que nos puede alcanzar de una manera más significativa o epigráfica casi, alcanzar los objetivos que se plantea cualquier persona?
Sí, ¿no? Vamos a darles un par de tips. Por ejemplo, cualquier persona que esté en un cambio de cualquier tipo, ¿no? Lo sabrá además, de mayor índole o menor, ¿no? Pues desde cambiar de trabajo hasta querer aprender algo nuevo. El otro día comentábamos algo de cuando alguien quiere cambiar algo, está en su zona de confort y de repente pues viene un pensamiento contrario de uy, yo querría estudiar esto, pero y si no sé, y si no tengo tiempo, y si se me va a dar mal, ¿no? Y entonces empiezan ahí los isis. Entonces la persona ya no se encuentra bien en esa famosa zona de confort y tiene una dicotomía. Bueno, esa sensación de malestar, si quieres, que si se prolonga además mucho en el tiempo, pues cada vez es mayor. Hay mucha gente que se queda ahí porque está esperando tener el plan perfecto o que se den las condiciones perfectas. Bueno, pues lejos de hacer eso, lo que yo recomiendo es dar un pequeño paso, por pequeño que sea, ¿no? Desde el punto de vista de la neurociencia, lo que decimos es trabajar con un borrador, porque cada pequeño paso que das, pues la sensación de acción te da energía, y además probablemente esa información que te falta, al moverte pasito a pasito, va viniendo nueva información que te va clarificando el camino, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, yo el pasito a pasito, que no se olviden, es mejor hacer algo, aunque por pequeño que sea, que quedarse mucho tiempo en esa zona ya de malestar, porque eso cada vez se hace más grande y es cada vez más difícil moverse, ¿no?
Sería algo así como la emoción del miedo, de no poner límite, no acotarlo de algún modo, al final acaba sumando otros tantos miedos hasta llegar incluso a convertirlo en fobias.
En bloqueo, fobia ya sería, sí, si hubiera sido algo como más grave, ¿no? Pero desde luego el no moverse, es que al final, date cuenta que esto es casi hasta un recurso de la naturaleza, ¿no? Esta incomodidad nos hace movernos, porque si no nos hubiéramos movido a lo largo de la historia o hubiéramos cambiado, pues no habríamos ni sobrevivido como especie, ¿no? Entonces esa incomodidad primera es una llamada de atención de, bueno, es momento de avanzar, ¿no? Entonces, lejos de quedarse uno bloqueado, porque desde luego el mayor enemigo de la acción es la perfección, que como todos sabemos además no existe, ¿no? O sea que esa sería mi primera recomendación. Y luego otra que les daría, pues sí, es que nos olvidemos de la multitarea.
No nos estás pidiendo nada.
Nada, ¿verdad?
No.
En este mundo
sencillo
que vivimos es una locura, pero es que, lo que voy a decir quizá suene raro, pero la multitarea no existe. El cerebro no puede hacer varias operaciones que requieran de un esfuerzo mental al mismo tiempo. Y si lo hacen, voy a dar un dato para ver si con eso cala, ¿no? Un señor que se llama Harold Passler, un profesor de psicología de la Universidad de California, de San Diego, hizo un estudio en el que mostraba que hacer 2 operaciones que requieran esfuerzo mental al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, ver la televisión y leer un libro al mismo tiempo, pues supone reducir tu capacidad cognitiva o mental de un nivel de alguien que está estudiando un MBA en Harvard a ser un niño de 8 años. Es decir, que la calidad de lo que estás haciendo cae dramáticamente, ¿no? Aparte del esfuerzo que tiene que hacer el cerebro, porque realmente no lo estás haciendo a la vez. Tú no ves la tele y lees a la vez. Lo que haces es cambiar tu foco de atención y en eso tu cerebro invierte muchísima energía y muchísimo esfuerzo. Entonces, eso por supuesto lo podemos hacer extensible a los famosos WhatsApps, mails, todas estas distracciones que lo que están haciendo es que consumamos mucha más energía y que nuestro rendimiento sea mucho más bajo, ¿no?
Menor.
Sí, exactamente.
Bueno, pues comenzamos pactando, Adelina Ruano, un poco cómo arrancar esto hacia los oyentes. Y si me permites, lo voy a compartir también con ellos. Hablábamos de el coaching, de el neurocoaching. Y bueno, pues Adelina Ruano dijo, de alguna manera vamos a plantearnos en estas secciones el cómo sacar lo mejor de una persona, que sería el coaching, aplicando conocimientos sencillos sobre el cerebro, que sería el neuro.
Exacto.
Neurocoaching en esto consiste. Hemos tratado simplemente de ir sugiriendo y espero que por lo menos hayamos sido capaces, Adelina Ruano, de haber abierto una puerta, una ventana, de haber abierto algo para aquellas personas que están dispuestas a mejorar, a bueno, pues sentir que se puede y que tienen en su entorno personas que lo han conseguido, que hay herramientas y estas herramientas son las que nos has venido proponiendo durante todas estas semanas a lo largo de estos sábados del mes de julio. Muchísimas gracias por hacerlo, especialista en neurocoaching, panelista Adelina Ruano. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pilar, y un abrazo muy fuerte a todos.
A ti también, un beso muy fuerte.
Otro
hasta pronto.
Adiós, hasta pronto.